Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno con Abraham Maslow, con sus ideas sobre qué nos mueve. Vamos a explorar el prefacio a la teoría de la motivación de su libro Motivación y Personalidad. La idea es, bueno, entender cómo veía él las teorías de su época y qué proponía para ver la motivación de una forma más humana, ¿no? Vamos a ver cómo Maslow entendía al individuo, sus deseos más profundos. Ok, empecemos por el principio. Hay una idea clave que él pone sobre la mesa, el enfoque holístico. ¿A qué se refería con eso?
Exacto. Miran, eso era fundamental para él. Significaba que no puedes entender la motivación mirando solo una partecita de la persona. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, no es solo su estómago, es la persona completa.
¿Completa? ¿Cómo así?
Sí, o sea, cambian sus percepciones, sus emociones, incluso cómo piensa. Es el individuo entero el que está motivado, el que desea algo, no un pedazo aislado.
Entiendo, entiendo. Como un sistema integrado, ¿no? Partes sueltas. ¿Y cómo impactaba eso? ¿En qué tipo de motivaciones creía que debíamos estudiar?
Pues justamente por eso criticaba mucho que se usara el hambre como el gran modelo para toda la motivación. Decía que el hambre es casi una excepción. Es más bien aislada, tiene una base física, somática muy clara.
Ajá.
Y la mayoría de nuestras motivaciones, las más humanas, digamos, no son así. Lo interesante es que él proponía que, aunque fuera más difícil, estudiar cosas como la necesidad de amor o de respeto, eso nos enseñaría mucho más sobre qué nos mueve de verdad.
Claro, ir más allá de lo puramente fisiológico. Y eso me lleva a otro punto suyo que mencionas, la diferencia entre medios y fines. ¿Puedes explicarnos un poco más? Suena importante para entendernos a nosotros mismos.
Totalmente. Es una idea súper útil, fíjate. Lo que normalmente notamos, nuestros deseos conscientes, no sé, querer un auto, querer más dinero, Maslow dice que eso, por lo general, es solo un medio, una herramienta.
¿Un medio para qué?
Para alcanzar un fin más profundo, más fundamental. Y ese fin muchas veces ni siquiera es consciente. Puede ser la necesidad de seguridad o de sentirnos valorados, de pertenencia, de amor. Rara vez queremos el objeto en sí mismo. Queremos lo que representa o lo que nos aporta un nivel más básico.
¡Wow! O sea que lo que creo que quiero en la superficie podría ser solo una máscara, una pista de algo más hondo.
Exactamente. Y la conexión entre ese deseo consciente, el medio, y la necesidad profunda, el fin, bueno, no siempre es directa. A veces es bastante compleja, incluso puede parecer contradictoria. Por eso Maslow insistía tanto en la importancia de la motivación inconsciente.
Tiene sentido.
Y le añade otra vuelta. Dice que casi nunca un acto tiene una sola motivación. Generalmente son múltiples necesidades o propósitos los que se están expresando al mismo tiempo en lo que hacemos.
¡Qué complejo! Somos complicados. Y eso me recuerda a otra cosa que leí de él. Que somos como animales necesitados, ¿no? Que siempre estamos queriendo algo.
Sí, así nos describe. Como seres perpetuamente deseantes. Salvo quizás por momentos muy cortos, casi nunca estamos totalmente satisfechos. En cuanto cumplimos un deseo, ¡puf!, aparece otro. Y luego otro. Es un ciclo constante.
Y esa idea es la base para su famosa, bueno, no la pirámide exactamente, pero sí la jerarquía de necesidades, ¿cierto?
Precisamente. Esa observación de que siempre estamos deseando algo lo lleva a proponer que esas necesidades no son un montón desordenados, sino que tienen una jerarquía.
¿Cómo funciona esa jerarquía? ¿Y por qué no le gustaban las simples listas de impulsos que hacían otros psicólogos?
La idea central es que hay necesidades más básicas, más prepotentes, como él las llamaba. Las fisiológicas, comida, agua y las de seguridad. Solo cuando éstas están, digamos, razonablemente satisfechas, es que empiezan a surgir con más fuerza las necesidades superiores.
Como las de afiliación, estima.
Exacto. Amor, pertenencia, respeto y finalmente la autorrealización. Por eso criticaba las listas de impulsos, porque esas listas las ponen todas al mismo nivel, como si tuvieran la misma importancia o urgencia siempre. Ignoran esa dinámica, esa estructura jerárquica. La motivación es algo fluido, organizado, no una simple suma de partes.
Entendido. No es una colección de deseos, sino un sistema. Y, siguiendo con sus críticas, también tenía reparos con usar datos de animales para entendernos a nosotros, ¿no?
Sí, bastante. Era muy crítico con eso de extrapolar directamente de estudios con ratas, por ejemplo, a la motivación humana. Señalaba algo clave. A medida que subimos en la escala evolutiva, los instintos rígidos, esos comportamientos fijos, pierden peso. Y en cambio la cultura, el aprendizaje, la flexibilidad, ganan una influencia enorme.
Claro.
En los humanos, la base del impulso puede ser biológica, pero cómo lo satisfacemos, qué elegimos, eso es enormemente variable y aprendido culturalmente. Depender solo de modelos animales nos daría una visión, pues, muy limitada de lo que significa ser humano, muy reduccionista.
Entonces, para ir cerrando esta primera mirada, ¿cuál dirías que es el mensaje central de Maslow en este prefacio? Lo esencial.
Yo creo que el mensaje es una invitación a cambiar el foco, a dejar de ver la motivación como impulsos aislados, fisiológicos o basados en animales, y empezar a entenderla como un sistema complejo de necesidades humanas fundamentales que son holísticas, afectan a toda la persona, que operan a nivel consciente e inconsciente y que están organizadas jerárquicamente. Es poner el foco en la persona completa y en sus fines últimos, no solo en conductas superficiales.
Una visión mucho más integral, sí. Y nos deja pensando, ¿no? Si nuestros deseos de todos los días son a menudo solo la fachada, ¿qué tanto entendemos realmente por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las verdaderas razones que nos mueven? Interesante para reflexionar.